Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 52 minutos, hora menos en Canarias. La noticia se la hemos contado con los servicios informativos de COPE. Donald Trump ha anunciado un alto el fuego entre Israel e Irán, que empezaría dentro de 6 horas, y la duda está en saber cuánto tiempo va a durar este alto el fuego. Trump habla de un alto el fuego definitivo, pero vamos a ver si es definitivo o no. La semana pasada estábamos muy preocupados con la presencia en Irán de muchos españoles, creo que eran algo más de 100. Entre ellos estaba Rafa Guijosa, el exjugador internacional y entrenador internacional de balonmano, que estaba allí en Irán y que tenía muchas dificultades para salir del país. Luis Malvar es nuestro hombre del balonmano en la cadena COPE. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo fue todo?
Bueno, pues yo creo que gracias a la intervención de mucha gente, el presidente de la Federación Española de Balonmano, del COE, del Consejo Superior, el mismo de la Federación Internacional de Balonmano, no nos olvidamos el egipcio Hassan Mustafa, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el ministro y el embajador, sin olvidarnos de España en Irán, consiguieron sacar a todos los españoles el viernes y que ya el viernes por la noche ya estuvieran en casa. Además, no nos olvidemos una cosa. Rafa Guijosa estaba entrenando en Irán desde septiembre del 24. Tuvo ya una primera etapa con Irán, donde la llevó a jugar su primer mundial y único que ha disputado en el 2015. Y Rafa Guijosa allí es un ídolo y muy querido en Irán.
Hola Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Ya más tranquilo? ¿Todo bien?
Procesando todavía. La verdad es que ya os he comentado a varios compañeros que desde el principio entras en shock, y yo creo que todavía sigo un poco en shock, ¿no? Viéndolo ahora desde la tranquilidad de casa, viendo todas las noticias y saber que estaba ahí yo y que estaba pasando esos momentos, ¿no?
¿Realmente estuviste cerca del peligro?
Sí, sí, tanto. De hecho, yo estaba concentrado con el equipo, estaba unas, no sé, 600 kilómetros de Teherán, y cancelan la concentración porque esa madrugada ha habido el ataque. Entonces, lo que hacen es llevarme en coche. Claro, cada uno sabe, yo tengo mi residencia en Teherán y claro, yo pido estar en Teherán porque está la embajada cerca y claro, es en Teherán donde está cayendo todo. Entonces, luego me llevaron a un hotel, que ya se supone que ahí estábamos muy seguros, pero estábamos constantemente escuchando las bombas caer y los cohetes salir y todo el rato, sí, sí, estábamos cerca. De hecho, cerca de donde estaba el hotel estaba una de las cuarteles de la policía que bombardearon, y bueno, fue un estruendo bestial en el hotel.
Porque claro, yo no entiendo mucho, pero en situaciones así de conflicto, las embajadas internacionales de países, por ejemplo, como España, son zonas seguras, se supone, ¿no? Porque eso, evidentemente, a la hora de bombardear, evitarán entrar en conflicto con esos países, ¿no?
Sí, me imagino que sí. A mí, de todas formas, en todo momento yo mantuve contacto directo con la embajada y les hacía saber que estaba en Teherán y que la Federación de Irán me había llevado a un hotel que se supone que era muy seguro, porque en principio no se estaba atacando a la población civil, y en concreto ese hotel parece ser que era uno de los sitios más seguros. Pero bueno, estaba rodeado, sabías que estabas en guerra, y uno de los principales problemas que teníamos allí era estar incomunicados. No sabíamos realmente qué estaba pasando porque llegó un momento en el que incluso perdimos internet.
Claro, es que nos poníamos en contacto contigo a través del correo electrónico, intentábamos hablar contigo con no sé qué aplicación, me decían aquí y tal, pero contestabas, claro, cuando podías. Os iba y os venía la cobertura. ¿Y teníais televisión y teníais información o cómo sabíais lo que pasaba?
Mira, es que ha habido varias fases en todo. Es decir, estaba escuchando antes, estaba intentando recordar todo lo que me había pasado, intentando ubicarme en qué día estoy hoy y cómo habían pasado los días, porque
hoy es la noche de San Juan, estás en la noche de San Juan.
sí, ya. Mira, al principio teníamos internet normal y me podía comunicar por WhatsApp, Pero, por ejemplo, el anterior, Internet y el WhatsApp ya no funciona y las redes sociales funcionan y la única forma que veo que tengo de comunicarme es por email, ¿no? Entonces, a mí mi obsesión era quedarme incomunicado primero para que mi familia estuviera al tanto de cómo estaba, que estuviera bien, y luego, segundo, porque era la única vía que tenía de comunicación con la embajada. Y, bueno, pues tuve que, a través de email, pues mandar mensajes diciendo, oye, que sepa la gente que estoy aquí y yeah. que cuanto antes podamos salir. Por eso, mi agradecimiento a todos vosotros que habéis hecho una gran labor de difusión y nunca estaré todo agradecido a toda la gente de Balonmano que me ha ayudado, amigos, el presidente a la cabeza, Paco Blázquez, que me consta que se han movido mucho para dar a conocer mi situación. Pero ya te digo, la situación era de solamente poderme comunicar. A veces venía y de repente te entraban 40.000 WhatsApps. No sabes muy bien por qué, de repente tenías conexión, intentabas contestar, pero enviabas, pero no se enviaban los WhatsApp, ¿no? Era un poco caos esto.
¿La evacuación cómo fue? O sea, ¿os llevaron por carretera a cruzar la frontera con Armenia, fue?
Sí, mira, el lunes empieza ya a poner feo, pero el miércoles la situación en Teherán es muy difícil porque toda la mañana hay bombardeos. De hecho, yo estaba hablando con mi mujer y mi mujer oía las bombas, ¿no? Yo, por mucho que intentaba hacerla ver que no pasaba nada, era imposible, ¿no? Porque se oía, ¿no? Entonces, ahí ya perdimos completamente internet. No, en todo el país. O sea, cayó el país, en todo el país internet. Entonces, la embajada se pone en contacto conmigo vía telefónica y me dicen que hay un plan de evacuación para esa misma madrugada, la madrugada del jueves. El protocolo que tenía preparado la embajada española fue espectacular, de cómo nos trataron, de cómo lo organizaron. Teníamos que estar allí de madrugada en la embajada, teníamos que ir por nuestros propios medios, por la dificultad de que no había taxis ni coches, la ciudad estaba completamente desierta. Y ellos tenían preparado un plan de evacuación, éramos unas 40 personas las que íbamos a salir. Y había tres autobuses preparados para ir a la frontera con Armenia. Tres autobuses porque ellos querían que fuéramos con espacio, porque eran muchos kilómetros, y sobre todo por si algún autobús averiaba, que no se frenara la evacuación y que pudiéramos reubicarnos en los otros dos autobuses, que por cierto eso pasó, se averió uno de los autobuses
y hubo que reubicar. Y
tuvimos que reubicarnos. Uh-huh. Y nada, pues sí, nos sacaron por la frontera de Armenia. Tengo que decir también que en todo momento el personal de la embajada, el cónsul en persona, fue con nosotros hasta la frontera. Nos dejó en la frontera y él luego se volvió, joder, junto con el embajador. Se volvió a... Están allí, de hecho, están en la embajada. Es decir, tuvieron un comportamiento sensacional en todo momento cuidando de nosotros. Y bueno, pues allí ayudándonos todos entre todas las historias que había en ese autobús, pues la verdad que el viaje fue sin ningún problema, porque saliendo de Teherán la vida era más o menos normal, no era tan caótico como pueda parecer. El trayecto fue cómodo, en la frontera fue todo sin problemas. Bueno, y la tensión de que sabes que estás cruzando una frontera entre Irán y Armenia, ¿no? Que no era muy habitual para nadie, pero bueno, fue todo con normalidad y en Armenia nos estaban esperando también otra Cristina, una diplomática también, que igual nos metieron en un autobús y de ahí otras tantas horas hasta que llegamos al aeropuerto de Armenia.
Uh-huh. Ahora eres seleccionador de Irán, de balonmano. ¿Cuál es tu situación? ¿Tienes pensado volver? ¿Cuándo? ¿Qué te dicen? ¿Les parece mal que te hayas ido? ¿Lo entienden?
No. Al contrario, su obsesión era sacarme de allí cuanto antes. Vale. Ellos uh-huh. me cuidaron mucho. Todo lo contrario, ellos su preocupación era sacarme de allí y que estuviera seguro. Es decir, no, los primeros días me metieron en un hotel precisamente porque no era seguro viajar en carretera y porque yo también les decía que, por favor, yo quería hacerlo todo en comunicación con la embajada de mi país. No quería tampoco irme solo por ahí, pero ellos... No. Y la verdad es que no hemos hablado de nada, yo simplemente me mantengo con ellos en contacto para saber que están a salvo, que están bien. Y ahora mismo, hombre, yo tengo contrato, no te voy a negar que no haya recibido en estos días ofertas de equipos, pero por respeto y por responsabilidad yo tengo que esperar a ver cómo evoluciona la situación. Y por supuesto, si todo se calma y todo va bien y es seguro volver, por supuesto que volveré.
Bueno, pues es un mensaje importante. Rafa, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado la experiencia y no sabes lo que nos alegra que haya terminado bien para este grupo de gente que contigo cruzó esa frontera con Armenia y pudo coger un avión de vuelta a España. Da gusto ver que también este país sabe hacer cosas bien, que parece que solo hablamos de las corrupciones y esto y lo otro y tal, pues también tenemos a gente súper competente repartida por todo el mundo que echa una mano cuando hace falta. Pedro, ¿qué?
Eso, que hay que recordar que hay buenos funcionarios.
Sí, sí, sí.
Que no solamente
buenos,
hay malos.
Muy buenos, ¿eh? Y en toda España, o sea, y en todo el mundo, ¿eh? Hay sí. Gente... Es que ahora cuando ha dicho, no, el cónsul y el embajador dieron la vuelta para atrás. Nos dejaron en la frontera y ellos para atrás. Que la gente dirá, claro, es su trabajo. Vale, sí, es su trabajo. Pero ellos también tienen familia. Y la familia también querría que cogieran el vuelo desde Armenia hacia Madrid, ¿sabes?
Y cuando pasan este tipo de cosas es buena suerte tener un país potente para que te saque de esos sitios. Porque en otros casos no sucede.
Claro, claro. Rafa, nos alegramos muchísimo. Gracias por contárnoslo y ya hablaremos de otras cosas que tengan que ver con éxitos del balonmano y no con las guerras.
Ojalá. Muchísimas gracias por darme voz y por hacer el seguimiento y un placer poder estar aquí en este momento con vosotros contándolo y disfrutando de vuestro programa.
Muchísimas gracias. Un abrazo, Rafa, hijos, adiós. Hasta luego.
Un abrazo.